Deportes.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Señoras y señores, hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de la cadena COPE de Málaga, en COPE más Málaga, en el 97.1 de la FM. Aquí estamos en directo un día más para llevarte allí a donde te encuentres la última hora del deporte malagueño. Obviamente hoy la noticia es el arranque de las semifinales del Unicaja de Málaga en ese duelo hoy en el Movistar Arena ante el Real Madrid. Pero al filo de la una y media aproximadamente, los compañeros del Diario Sur sacaban una noticia en portada que ya ha hecho mella en todas las redacciones de todos los periódicos del panorama nacional, y es una noticia de portada. Creo que es una buena noticia para el Málaga y para el malaguismo, porque por fin ya estaba viendo la luz final del túnel en el caso Altani. La Fiscalía pide 14 años de cárcel, 14 años de cárcel para el jeque Altani y otros 14 años para sus tres hijos, Nasser, Rakan y Nayef, por el caso Altani. La petición por estos delitos son apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos. Ya saben que los Altani están apartados desde el 2020. En el 2019 la APA ya avanzó mediación de una denuncia, esa denuncia fue a trámite, y en el 2020 entraba el administrador judicial y en el 2019 se apartaba a la familia Altani. De esta manera, el Ministerio Público, según hemos podido conocer, solicita formalmente 14 años de cárcel para el jeque. Ya saben que este procedimiento empezó en el 2019. La apropiación indebida, la Fiscalía le solicita 6 años de cárcel y le reclama por la administración desleal también otros 2 años, incluso luego otros 6, para llegar a los 14. Bueno, pues era lo que tenemos que comentar. Es la noticia de portada, es una noticia de alcance. Es una noticia importante porque además se le inhabilita de cualquier cargo público, y leyendo lo que estoy aquí leyendo sobre la noticia y sobre lo que hemos recibido por parte del juzgado, ellos están, en principio, saben que esta es una pena importante, y los delitos que se le imputa, en muchos de los casos, ya lo contó la jueza que ha cerrado el proceso de instrucción, María de los Ángeles Ruiz, que era la encargada de este inicio del proceso del caso de los Altani. Bueno, dicho queda, también hay otro detalle de esto, que se le inhabilita de cargo público y también de administrar cualquier sociedad mercantil por un periodo similar a estos 14 años que se le pide de cárcel por una presunta responsabilidad civil. Hay que decir que la fianza que se le solicitaba por parte del juzgado de instrucción aumentó hasta los 8,5 millones, hasta que el juzgado incluso llegó a embargarle al jeque de forma preventiva todas sus propiedades en España. Y yo me pregunto, España no tiene acuerdo de extradición con Qatar. Vamos a ver qué sucede con esta pena, si finalmente se cumple en su totalidad. Y ojo, porque también a los ex directivos Vicente Casado, Muayat Chatá, Manuel Novo, Joaquín Jofre y Roberto Cano, de 2 a 5 años también de prisión se le pide para todos ellos. Así que es la noticia de portada, noticia destacada de la jornada. Luego vamos a ampliar esta noticia, pero es sin lugar a duda una noticia de calado que hemos querido con ella empezar el programa. Son las 3:05. A los mandos técnicos está Raúl Herrera. Vamos rápidamente, como siempre, con los titulares. Los titulares del día, como siempre, de la mano de Tesesa, empresa líder del sector.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Esta noche arranca para el Unicaja el cruce de semifinales al mejor de 5 partidos. Hablamos del Unicaja de Málaga. La serie al mejor de 5 empieza hoy en la capital, en Madrid, en el Movistar Arena, a las 9:15. Hoy el primer partido, el viernes el segundo. En un instante vamos a ir con Emilio Guerrero. Lo que se quiere es traerse algún partido con victoria para Málaga para la serie del domingo. Ivón Navarro ha dicho que están muy enfocados en el partido de hoy.
Creo que va a ser, los dos cruces van a ser muy bonitos y muy interesantes, y no creo que lo que vimos el domingo fue un capítulo muy bonito dentro de la historia del reciente del club, en casa, por fin sacar un partido definitivo, pero ya está, se ha acabado. Nosotros ya estamos en la siguiente serie y tenemos que estar enfocados en las virtudes y debilidades del Real Madrid.
Bueno, Alberto Díaz, por tanto, ya saben, es la única duda. Recibió un golpe en la zona del solo y en el gemelo. Vamos a ver si Kylian Tiele, que estuvo con una molestia y no estuvo en el partido frente al Barcelona, puede estar. El que sí va a estar seguro es Tyson Pérez y, sobre todo, Balcherowski. Ivón Navarro ha hablado de Oleg Balcherowski, que puede ser clave hoy en la pintura.
Para que os convencéis de que las cosas necesitan un proceso. Y más en el caso de un jugador joven como él, que encima es un jugador interior y que siempre, les cuesta un poquito más, ¿no? Y llegar a un equipo en el que todo va muy fluido y que la gente lleva tanto tiempo juntos no es nada fácil, ¿no? Bueno, pues hay que tener paciencia, ¿no? Afortunadamente, los que tenemos que tener paciencia somos nosotros. La vuestra impaciencia la afecta menos que la nuestra. Está bien, ¿no? Pero él no está bien en los partidos, ya estaba bien trabajando durante la semana y es por eso por lo que confiamos mucho en él, porque le hemos visto que durante la semana él ya le es más suelto, lo que va trabajando fuera del campo le está viniendo bien, incluso en su lenguaje corporal, ¿no? En el día a día, en cómo viene por las mañanas, sonriendo, cómo gestiona cuando se equivoca. Es cuestión de tiempo.
Balcherowski puede ser hoy el hombre del partido frente al Madrid y a esa altura de Tavares. ¿Y cómo está la plantilla del Unicaja de Málaga? Bueno, pues ahora de enfrentarse al conjunto merengue, el último equipo que le ganó fue el Valencia Basket en un lejano ya 22 de diciembre del año pasado. Después de la proeza frente al Barcelona, todo puede ocurrir, según dice Tyson Pérez.
Hay que seguir, al final hemos pasado ya esta ronda, queda el Madrid, que obviamente es un plantillón, igual que el Barça, ¿no? No le vamos a quitar mérito al trabajo que han hecho, que ha sido increíble. Pero bueno, también tienen que tenernos ellos un poco de respeto, ¿no? Al final le hemos ganado dos veces esta temporada ya y bueno, ¿por qué no una tercera, no?
Bueno, y está adelante el todopoderoso Real Madrid, vigente campeón de la Liga Endesa. El Unicaja de Málaga le ganó la Copa del Rey de Gran Canaria y la Supercopa de Murcia. En la Liga este año el Real Madrid le ha ganado los dos partidos al equipo verde. ¿Qué partido vamos a ver hoy? Chus Mateo elogia el poder de Unicaja.
Unicaja viene dando un nivel muy alto desde hace ya un tiempo, manteniendo siempre un mismo estilo, un mismo patrón de juego, un mismo entrenador, unos mismos jugadores prácticamente, variando muy poco su plantilla y con un conocimiento de lo que quieren, que realmente es envidiable. Están haciendo las cosas, creo, con mucho criterio y muy bien, y eso le está dando un resultado que es obvio y que es evidente, ¿no? Que se está viendo de una forma palpable en los últimos torneos, ¿no?
Eso es lo que apuntaba Chus Mateo, el entrenador del Real Madrid, que es el ex técnico del Unicaja de Málaga. Ahora hablaremos de ello. Va a estar con nosotros John Plaza, entrenador que ha entrenado al Madrid y al Unicaja de Málaga. Y volvemos al fútbol con esa noticia de portada. Ya lo saben, los 14 años que le pide la Fiscalía de Cárcel al jeque Altani y a sus tres hijos, Pero lo deportivo, hay que contar una cosita. Manu Molina se despide mañana. No lo va a hacer Kevin, si venga el club le va a ayudar en una carta o en un vídeo, pero Dioni se despidió ayer y mañana le toca el turno a las 12 a Manu Molina. Ayer en la despedida pasó por alto esta reflexión de Dioni sobre la cantera.
Se nota al principio un poco, pero los chavales vienen pisando fuerte y el nivel que hay es muy bueno. El nivel que hay es muy bueno, al final no hace falta que lo diga yo, han salido un montón de jugadores en los últimos años. Y al final, pues, es importante, yo creo. Estamos en un momento del fútbol que es verdad que están saliendo mucha gente joven y el Málaga creo que tiene una de las mejores canteras de España.
Bueno, pues va a ser un proyecto de gente joven. Ya lo avanzaba Loren y es así. Y es lo que se ha venido desprendiendo, ¿verdad? Los últimos días. Y todo porque no tenemos el nivel de crecimiento. No tenemos posibilidad de crecimiento. Esperemos que esta noticia con la que hemos abierto el programa, esos 14 años que le pide la Fiscalía al Tani, cristalice y se abra un poquito la luz en el camino del Málaga como club. En el Marbella hay una noticia de última hora. Bernardo Espinosa, el central, ayer dejó el fútbol y pasa a ser, ojo, director general del club. Es un paso estratégico en la entidad. El Puma de Lerma tiene que ser el entrenador. Parece que en las próximas horas va a ser presentado como entrenador. Así que Bernardo Espinosa deja el CP por los despachos. Y en el Antequera hoy ha habido... ayer comentábamos que Alberto Aguilar y Álvaro Silva, los responsables de la dirección deportiva de la Antequera, continuaban un año más y van a continuar un año más el delantero, el goleador Ale Rubio y el lateral Juanmi Carrión. Lo hacen hasta el 2026. ¿Y qué pasa con Javier Medina? Bueno, después de la eliminación frente a la Ponferradina, aprendió de esos errores, lo dijo él mismo.
No me puedo poner en una nota tan alta porque no he conseguido superar esos play-offs, no he conseguido que en la segunda parte de la temporada pues el equipo mantenga la regularidad que ha tenido en la primera, pero muy orgulloso de que en un segundo año de entrenador, por encontrarme ya viviendo estos partidos, seguro en el futuro pues me ayudarán a crecer y a ajustar mejor esos partidos y conseguir superarlos.
Eso era lo que contaba Javier Medina. Y en Fútbol Sala, dos noticias. Una, en el equipo masculino, en el equipo de Tete, en el Málaga Fútbol Sala Ciudad Redonda, porque ojito al partidazo del viernes 13 de junio a las 8 de la tarde. Reciben al Oparrulo. Espera Tete jugar con todo el pabellón lleno.
Pues seguramente pues va a haber un ambiente muy similar aquí, ¿no? Yo creo que el pabellón se va a quedar chico en Málaga por el hecho de que estamos en una final de play-off, hay mucha expectación detrás. Y el partido va a ser muy similar. Va a ser un partido de muchísima intensidad. Ellos llevan el colchón de que pueden perder un partido, lógicamente. Parrulo tiene la ventaja esa, de que si pierden, pues todavía le queda una bala más aquí en la malata. Y nosotros no tenemos colchón, nosotros jugamos ya sabiendo que si no se gana el viernes, pues se acabó la temporada y habrá ascendido los Parrulo, ¿no?
Bueno, pues eso era lo que contaba Tete. Vamos a ver si se llena o no el pabellón de Carranque. Y hablábamos del fútbol sala masculino y esta noticia importante, que el fútbol sala femenino, porque en el Nueces de Ronda Atlético Torcal, el equipo malagueño ha hecho el fichaje de la portuguesa Guida Carballo, de 21 años, nacida en Oporto y que viene del EC Marín, que acaba de defender. Además es internacional con la selección femenina de fútbol sala. Esta y otra noticia de interés las vamos a tocar todas hasta las 4 puntos de la tarde en la mejor sintonía, en la de la radio, en la de COPE más Málaga. Y continuamos.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las semifinales de los playoffs del ACB en Tiempo de Juego Málaga. Este miércoles, a partir de las 9 de la noche desde el Movistar Arena, primer partido, Real Madrid-Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, en nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por EU Instalaciones, Talleres Solís, Asador Iñaki, Clínica Maes Cuevas Queipo, Panaderías El Mimbre y Centro Comercial Rosaleda.
¿Gestionas un hotel, hostal o edificio turístico? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de accesos. Te ofrecemos la mejor solución para gestionar entradas de manera segura. Más info en seguridadjiménez.com.
Sorprende a los tuyos con una cita diferente y exclusiva este verano. Una serie de veladas mágicas rodeado de amigos y armonías para degustar de junio a septiembre. Haz tu reserva para el Star Wine Festival de Catas con menú maridaje en Araboca Plaza. ¿A quién invitarías? Más info y reservas en arabocarestaurante.com y WhatsApp.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos a seguir contando más cosas. Aquí estamos en Deportes COPE Málaga. Venga, vamos con las redes sociales.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Estamos preguntándote en el día de hoy si esperas que Unicaja le pueda meter mano al Madrid en alguno de los en dos partidos que va a jugar en la capital. Andrés dice, creo que ganaremos uno de los dos partidos que vamos a jugar allí. Esta eliminatoria pinta que va a ser larga. Paco dice por aquí, lo veo complicado, pero bueno, esperemos venir con un 1-1, lo firmaría ya desde Madrid. Es un momento histórico, esperemos que el Unicaja le pueda meter mano, pero yo creo que vamos a ir al quinto partido, es lo que dice Ramón. Bueno, ¿y tú qué opinas? Puedes seguir interactuando con nosotros en las redes sociales, del Facebook y del Twitter de Cope Málaga.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Indicativo de WhatsApp al 650-564-504. A ver qué dice el pueblo.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope Málaga. Respecto a la noticia de los Altani, ojalá sea cierto, ¿eh? Ojalá sea cierto que la justicia por fin hace su trabajo y acelera los trámites y pone a cada uno en su sitio. Pero viendo el tema que hay en España con la justicia y sus trámites y su forma de operar, ojalá me equivoque, pero esto creo que otros 5 o 10 años más estaremos con este tema. Y luego está el tema de que habéis comentado de extradición. ¿Acuerdo de extradición? Si no tenemos, peor todavía. Porque a ver quién sienta a este hombre en el banquillo o lo trae a la cárcel. O no sé, o que cumpla pena en su país, pero me parece a mí que España, con los gobernantes que tenemos a día de hoy, no se va a mojar. Y menos a enturbiar relaciones entre ambos países. Un país que es supuestamente económicamente fuerte, no, y que vienen muchos turistas fuertes de allí y tal y cual, que tienen propiedad de aquí, no creo que se meta en esos temas. Ojalá me equivoque, ¿eh? Y ojalá a finales de año veamos a esta familia en la cárcel, en el banquillo, donde haga falta, pero que libere el club, por favor, que lo libere ya. Ojalá sea cierto.
Bueno, pues este era el audio, la gente opinando de la noticia de portada. Vamos con la sintonía del Málaga, mínimo alto, vamos con el Málaga, porque ya tenemos a Paco Valverde, está Emilio Guerrero en Madrid. La noticia de portada es que la Fiscalía le pide 14 años de cárcel a Altani y a sus tres hijos. Sé que está en una reunión, está hoy con el teléfono que le echa chispa, pero agradecemos de todo corazón que esté unos minutos con nosotros. El hombre que empezó allá por el 2019 todo este tema, que es nuestro buen amigo, abogado, simpatizante del Málaga, socio, Paco Valverde. Paco, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Emilio, ¿qué tal?
Javier te habla.
Ay, Javier, perdón, Javier.
A Emilio lo tenemos también. Venga, Emilio, buenas tardes, está por ahí también, ¿no?
¿Qué tal? Muy buenas, Paco, desde Madrid. Buenas tardes, Javi.
Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas.
Pues nada, muy rápidamente, Paco, tu opinión, porque tu opinión es muy importante en esta noticia de calado, noticia de portada.
Bueno, pues lo que más o menos esperaba, es decir, a las pruebas me remito, hay una investigación que advertía de la posible comisión de delitos, y lo lógico era que ante esas pruebas y todos los recursos que presentara el señor Altani, que fueron desestimados y tal, pues la Fiscalía entendiera de que efectivamente los indicios que nosotros en su día denunciamos existen y que parece ser que son presuntos delitos cometidos por esta familia. Con lo cual ya la valoración que haga la Fiscalía y las penas que pueda pedir, pues evidentemente ya queda a criterio de la Fiscalía, pero yo no la considero para nada desproporcionada entendiendo lo que ha ocurrido. Con lo cual yo, en caso de que estuviera todavía al frente del procedimiento, me adhiero a esa solicitud por parte de la Fiscalía. Otra cosa es lo que pasa ahora. Ahora, bueno, pues ahora se determinará, la jueza cerrará la instrucción definitivamente con los escritos de acusación y defensa, porque la Fiscalía ha hecho un escrito de acusación, la Asociación de Pequeños Accionistas deberá hacer otro, pues todas las partes personales deberán hacer otro, y los señores denunciados, imputados o investigados, pues tendrán que hacer su escrito de defensa, y después pues se elevará todo al juzgado de lo penal para que sean juzgados, cosa que yo evidentemente creo que será difícil estando fuera de España.
Hay un detalle muy importante: como no hay acuerdo de extradición con Qatar, esto se hace aún más complicado.
Sí, pero de todas maneras, yo vuelvo a decir lo mismo, es que a mí me da igual lo que le pase al señor Altani, sinceramente, a mí lo que me interesa es el futuro del Málaga, y el futuro del Málaga pasa porque este señor ya de una puñetera vez se dé cuenta de que tiene que vender y que deje dé un paso al lado, si no quiere invertir y darle a esta ciudad lo que se merece, pues que lo haga otra entidad, otra persona, otro grupo, lo que sea, pero este señor se tiene que dar cuenta de que aquí nunca va a ser bien recibido, y mucho menos por la justicia, que ahora mismo estaría ya pues intentando procesarlo por esos delitos que la fiscalía pone de manifiesto.
Permíteme que le pregunte a Paco. Paco, nos ponemos en el caso de que lo más cercano, tú has hablado de que cada uno tiene que hacer para que se cierre la institución su petición, ¿no?, su escrito final.
Sí.
Si Altani, que no sabemos si tiene abogado o no, porque desconocemos si ahora mismo tiene defensa o no, si Altani no hiciera ese escrito, ¿qué pasaría?
No, pues tendrá que, su señoría tendrá ahora que determinar si hay una rebeldía por parte de este señor, que en derecho penal no puede haber rebeldía, pero tiene que hacer su escrito de defensa, tiene que procurar que estos señores se defiendan por escrito también, con lo cual se podría dilatar bastante más también todo esto. Estamos en lo mismo que cuando la toma de declaración, así que no le auguro yo a este procedimiento un final muy cercano, por mucho que todos querramos que eso ocurra. Y ya te digo de que para mí esto no es lo importante, lo importante es que se den cuenta de que la propiedad del Málaga tiene que pasar a otras manos.
Entre y Paco, dos, si no se pudiera celebrar el juicio, como está contando Javi, con ese acuerdo de extradición, que este hombre dudamos que se vaya a presentar en un hipotético juicio, ¿qué pasaría con esas acciones que están embargadas? ¿Eso se quedaría eterno? O
la subasta, ¿no?
Pues claro, el juzgado puede determinar el fin de esas acciones, evidentemente. El juzgado puede determinarlo. Pero ya te digo que si luego no se le puede juzgar a este hombre y no hay esto de extradición, pues estaríamos en el caso de que los delitos prescribirían y se quedaría evidentemente libre.
Entre o sea dos que... y cinco años para Vicente Casado, Manuel Novo, Jofre, Cano y Chatat. ¿Qué te parece?
Bueno, a mí ahí ya me da un poco de pena las circunstancias, de verdad. Yo creo que estos señores eran obediencia de vida. Yo creo que, no sé, la impresión por lo que yo he leído en el sumario cuando tenía acceso a él, pues me parece que estos señores se dejaban llevar por lo que este señor manifestaba, ¿no? Yo no creo que quisieran hacer lo que ha hecho este señor, de enriquecerse a costa del Málaga, estos señores, en mi opinión personal, ¿eh? No tengo nada en contra ni a favor de estos señores, pero yo entiendo de que aquí los principales culpables es la familia Altani, y bueno, pero la justicia determinará si la responsabilidad que puedan tener ellos por la acción o inacción que hayan demostrado.
Muy bien, pues esto empezaba a finales del 2019, cuando tú presentabas esa querella. ¿Hoy estás feliz, Paco? ¿Hoy tienes dentro y dices, oye, pues estoy contento?
No, yo no estoy contento hasta que el Málaga salga de las manos del señor Altani. Sinceramente, ya te vuelvo a decir, a mí me da igual que al señor Altani le echen unos 10, 15, que 20 años de prisión, que no lo va a cumplir, me da exactamente igual. Yo lo único que quiero es que se haga lo necesario por tal de que este señor pueda revertir la situación que hay y vender las acciones de que tenga en esa empresa y que se ponga de acuerdo con su socio, evidentemente, con Blue Bay, y que determinen ya que si no van a invertir en el Málaga, le den la posibilidad a otro grupo, a otros empresarios que lo hagan, que es lo que esta ciudad merece.
Paco, pero yo voy por ahí, por lo mismo que tú estás diciendo, sí, 14 años, 25, cadena perpetua, pero estamos preocupándonos del Málaga. Es que esto parece que por mucho que salga la petición de fiscalía, por mucho que se cierre la instrucción, si este hombre no da un paso, es lo que tú estás diciendo. Corremos el riesgo de que esto se siga demorando en el tiempo, que no se cumplan los plazos, que prescriban los delitos y que hayan pasado 10, 12 años, no sé qué tiempo tardará, y que aquí al final hayamos perdido 15 años, 12 años en una causa que al final ha sido todo negativo para el Málaga.
Ya, pero la justicia no puede hacer más de lo que está haciendo. Porque si estos señores son los que están fuera, son los que tienen la propiedad, lo único que se podría intentar, ya te digo, yo ahí no entro porque no puedo valorar los razonamientos en ese sentido, pero entiendo que habrá que arbitrar alguna fórmula para desposeer a este señor de sus acciones o de lo que tenga en este país y procurar que cambie ya la propiedad de este club. Es lo único que yo te digo, de que no me encuentro ni feliz ni contento por lo que diga la fiscalía. Entiendo de que la fiscalía, bueno, me satisface profesionalmente, porque si yo puse una querella fue porque entendía de que había indicios de delito y eso lo confirma, pero bueno, que ya te digo que a mí lo que me preocupa sinceramente no es el fin del señor Altani, lo que me preocupa es que este señor de una puñetera vez venda el club de mis amores y que podamos disfrutar en esta ciudad de lo que nos merecemos.
Lo firmamos abajo, efectivamente, Paco. No te molestamos, gracias por estos cinco minutos y por aclarar un poquito en el día de hoy que efectivamente la noticia de calado. Gracias, Paco.
De nada, un placer, hasta luego.
Paco Valverde, que fue, ya saben, el abogado que inició como abogado de la Asociación de Pequeños Accionistas en el 2019 esta querella, y ahora la Fiscalía, 6 años después, le pide 14 años de cárcel para el jeque Al Thani, 14 para Nasser Rakan y Nayef, y luego entre 2 y 5 años, entre menos de 2 y menos de 5, o sea, más de 2 y menos de 5 para los 5 directivos que estuvieron en su época. Emilio, una opinión, ¿qué te parece?
Pues mira, escuchando a Paco, por mucho que salga esto de la Fiscalía, la única razón de ser que tendría para el Málaga es que este señor, como venimos diciendo desde que se puso la intervención judicial, es que venda, Javi, por mucho que salga esto de Fiscalía, esto no va a ser de un día para otro.
No,
es que
claro,
lo ha apuntado Paco.
A mí esta mañana me ha dicho un abogado que sabe del tema, mínimo un año.
Sí, no, Javi, pero si no es mínimo
después,
ya el,
después del verano.
Claro, Javi, ya no es mínimo. Claro, mínimo un año, siempre y cuando todo el mundo haga sus escritos de defensa, sus escritos finales en tiempo y forma. Pero, ¿tú crees que Al Thani va a hacer el escrito final en tiempo y forma? ¿O no, que va a hacer el escrito final? ¿O que a lo mejor hace el escrito final cuando otra vez haya una orden de busca captura y se encuentre otra vez contra las cuerdas? Hombre, yo estoy con lo que dice Paco. Sí, titular que llama la atención que Fiscalía pide 14 años. Pero viendo el asunto y viendo el percal, salvo que a este hombre se le iluminara la vida y vendiera, el proceso judicial,
bueno, igual,
apunta que va a ser todavía mucho más, más largo, porque va a seguir este hombre poniéndole palos a la rueda de la justicia. Es así, Javi.
Igual esto a lo mejor abre la ventana de la venta por parte del Grupo Catalí, que le hagan ver ya de una vez por todas que ya tiene que vender sí o sí. Igual esto a lo mejor puede venir hasta bien en ese proceso en el que presuntamente parece que está ahí, pero mientras tanto lo que tú dices, es verdad, esto es ahora
yo,
muy
Javi,
llamativo.
Soy muy escéptico, esto es llamativo, 14 años para la familia Al Thani, pide de Fiscalía, para los directivos y todas estas cosas, pero escuchando a un profesional como es Paco Valverde, el hombre que inició junto a la Asociación de Pequeños Accionistas todo este proceso, es que esto, insisto, la única solución a corto plazo o a largo plazo es que Al Thani venda sus acciones, porque esto va a ser un proceso que todavía tiene mucho, mucho recorrido, lamentablemente.
A ver si esto le empuja a vender. 27 sobre las 3, esta es la noticia de portada, noticia destacada de la jornada. Tengo que dar un mensaje de los amigos de Credialpes antes de entrar con el mundo de la canasta, con Emilio Guerrero, con John Plaza, que va a estar en un instante con nosotros, y con esa última hora del partidazo entre el Real Madrid y el Unicaja de Málaga. Pero Credialpes viene con una buena noticia. Porque si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, pues no te preocupes. Ahí están los amigos de Credialpes, que te busca un banco que te acepta las condiciones que necesitan y ellos van a negociar por ti. Además, si te cuesta trabajo llegar a final de mes, ahí está Credialpes, que ellos son agentes Cofidis, ¿eh? Y si quieres hacer una reforma en tu casa, ellos te dan el crédito personal más competitivo del mercado. ¿Cómo puedes contratar con Credialpes? Pues mira, en el 900-234-235. Te repito, 900-234-235. En credialpes.es o en la calle Diego Vázquez Otero número 10. Ya lo sabes, se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Venga, Credialpes. Credialpes nos da plaza, nunca mejor dicho, a hablarles del partidazo de hoy entre el Madrid y el Unicaja. Bueno, pues Emilio, ahí es nada. La pregunta es, ¿llega o no llega el Capi?
Pues mira, hoy las imágenes que ha difundido el Unicaja en la sesión de tiro, que no es una sesión exigente, ni es una sesión física, ni explosiva, ni mucho menos, en esas imágenes se ve a Alberto Díaz haciendo ese ejercicio de tiro. Yo lo decía ya el lunes, ¿no? En este tipo de eliminatorias de playoff, ningún entrenador, ningún club, ningún equipo técnico va a desvelar su carta. Y con el caso de Alberto Díaz está claro que hasta última hora, hasta que no salga el acta ya oficial por parte de la ACB, que ya han escrito los distintos cuerpos técnicos a sus jugadores, hasta el final yo creo que va a rondar esa duda. Ya sabemos que Alberto ya es un jugador muy físico, necesita estar al 100% para ser ese jugador tan desequilibrante que es a nivel defensivo y marcar esa línea en el Unicaja de Málaga. Viendo que esta es una serie, una eliminatoria que ojalá sea muy larga, que estamos hablando de una eliminatoria a 5 partidos, si hay algún mínimo riesgo, estoy convencido que, y viendo los precedentes que ya ha tenido Ivón Navarro, estoy convencido que sería el descartado. Si hay alguna mínima opción, está claro que Alberto Díaz es un hombre primordial. Así que vamos a ver, el caso de Alberto Díaz está ahí en duda, Tili parece que sí, ya va a estar, y escuchando también ayer las palabras de Ivón Navarro, que si te parece repasamos ahora, Javi, Osetkovski apunta que sería el segundo descartado para el partido de hoy, siempre y cuando entiende Ivón Navarro que Kylian Tili está al 100% para el partido.
Está clarísimo. Ahora vamos a escuchar a Joan Plaza, vamos a escuchar a Chus Mateo, pero a mí me parece la mejor hora en estos instantes, Emilio, de ponernos de pie, tú y yo, ¿verdad? Hacer un saludo reverencial al hombre que ya tengo al otro lado del hilo telefónico. Emilio, ¿qué hacemos?
Pues ponerse de pie y hablar del hombre que más partido ha dirigido al Unicaja de Málaga, que es nuestro buen amigo Joan Plaza. Joan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Joan.
Pues nos tenemos que sentar otra vez,
sí,
¿no?
Sí, nos sentamos otra vez, Emilio. Nos tenemos que sentar otra vez. Bueno, ahora vamos... Es que están llamando, me dicen. Vamos a ver. ¿Joan? A ver si...
Sí, os oigo.
Ah, perfecto. Ahora sí. Nos volvemos a levantar.
Joan, ¿por dónde estás? ¿Por tu ciudad? ¿Por Andorra? ¿Por dónde te pillamos?
No, estoy en Barcelona. Ahora mismo y oyendo esto de Alberto y a ver qué va a suceder esta noche.
Sí, porque siempre los entrenadores, Joan, en este tipo de eliminatorias sois reservados, ¿verdad? No dais a conocer absolutamente ningún detalle, cualquier arma, cualquier detallito os lo guardáis hasta el final, ¿no?
Bueno, en mi caso en concreto, y os diría que en el de Ivón también, pero Ivón es Ivón y yo soy yo, es algo que no me ha preocupado mucho, porque creo que ya a estas alturas de la vida y de la competición nos conocemos todos suficientemente, pero entiendo de que haya gente que lo haga, pero no creo. Creo que será más un tema de prudencia, de esperar a ver cómo se siente Alberto, y si está bien estoy seguro que será capaz de jugar a un gran nivel.
Claro, lo que decía anteriormente, Joan, ¿no? Alberto es un tío súper físico que necesita mucho estar oyendo bien a su cuerpo y que esté al 100%, y en una eliminatoria tan larga sería también un tanto absurdo forzar a un jugador teniendo en cuenta que se puede romper, ¿no? Y perderlo ya para el resto de la serie sí o sí, ¿no?
Bueno, él será el primero porque sabéis que es un soldado y un militante aférrimo de Unicaja, y si él no está bien será el primero que reconocerá que no está al nivel adecuado, y el equipo será capaz de sobrevivir a él 1 o 2 días, quizá toda una eliminatoria no, pero estoy seguro que si no es él, pues Carter hará las funciones, pero es, tenerlo a él es una garantía, y si no es él, pues será otro jugador. Esto yo creo que no es de las cosas que más le preocupe a Ivón ahora mismo, sino es estar con la mentalidad adecuada para competir con todo un portaaviones como es el Barcelona. Real Madrid.
Sí, ¿cómo ves esta eliminatoria? Joan, tú te has enfrentado hace poquito a Unicaja, también te has medido al Real Madrid. Bueno, Real Madrid los numerazos, ¿eh? Mucho que hablan de que si crisis, porque no ha ganado nada en la temporada en ACB. El mejor equipo de largo, no ha perdido en todo este año 2025. Con el único equipo español que ha perdido fue con el Unicaja en la final de la Copa del Rey. Menos Gaby Deck recupera a todos los jugadores. Es decir, estamos hablando de un super equipo, una super plantilla.
¿Quién fue el equipo que más problemas le ha dado en toda la segunda vuelta? ¿Alguien se acuerda?
Pues probablemente vosotros, ¿no?
Un triple de Kyle Kuric, que por 2 milímetros no nos dan y que nos invalidan un triple y nos la dan de 2 al final del partido. Eso es broma, ¿eh? Nada, es cierto que competimos muy bien nosotros en campo de Madrid y que no ganamos por 2 milímetros según los árbitros, pero en cualquier caso yo creo que el Madrid es Madrid. También os digo que la sensación, y así le he transmitido a gente de Unicaja, yo creo que Unicaja puede dar la sorpresa en términos de que ahora evidentemente las apuestas están a favor de un Real Madrid que juega en casa y que, como tú dices, va imbatido y ha hecho la segunda vuelta perfecta, bla bla bla, pero por el el estilo de juego de uno y otro equipo, yo creo que realmente Unicaja tiene opciones, y no lo digo desde el corazón, sino lo digo desde el cerebro más pausado.
Oye, Joan, hemos visto que los equipos, y me ha sorprendido mucho, sobre todo en el caso del Real Madrid y Barcelona, porque entiendo que equipos que son más humildes, tipo, por ejemplo, UCAM de Murcia el año pasado, o otros equipos que se han plantado en el Carpena, han optado mucho por hacer defensa en zona al Unicaja. De hecho, el Real Madrid, cuando viene aquí a Málaga, Chumate plantea una zona de casi 40 minutos aquí en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. ¿Es ese el arma, la criptonita que están encontrando tus colegas para intentar desactivar el ritmo de Unicaja?
Si lo hacen, yo creo que se equivocan. O sea, en el sentido de que todos sabemos de que cuando un equipo se pone en zona puede alterar un poco al equipo rival, pero esto es normalmente más propio de equipos con menos recursos que tú, ¿entiendes? O sea, yo creo que hay equipos que cuando tienen una baja profundidad de banquillo, pues requieren de algún tipo de trucos, pues bien sea una zona o bien sea una matchup, una defensa donde haya tres en zona y dos al hombre, todas esas cosas raras que a veces hacemos, ¿no? Pero yo creo que realmente sí, cuando un equipo se pone en zona a estas alturas, es porque realmente está sufriendo en una defensa individual, con lo cual yo creo que es la primera gran señal que podía tener Unicaja, que cualquier rival se le ponga en zona, porque por los medios normales, una defensa individual, no están siendo capaces de poder superar al equipo. O sea que yo creo que eso es lo que... Yo creo realmente que esto va a ser un factor determinante. Es cierto que hay momentos que... cierto que si no metes la primera contrazona o haces un mal tiro se genera un estado de ansiedad, pero de ahí a que eso pueda ser desequilibrante, pues no lo creo. Ojalá sea del caso, vaya.
Joan, tirando de historia, a ti como entrenador de Unicaja te ha tocado jugar dos veces contra el Real Madrid, precisamente en unas semifinales y también a cinco partidos, y tengo grabado a fuego, Joan, la primera en la que os medís al Real Madrid, que tuvisteis las dos opciones de ganar los dos primeros partidos aquí, y recuerdo que decías tú en una de las ruedas de prensa, no sé si fue después del primero o después del segundo partido, dices, nos ha faltado creérnoslo, ¿no? Luego en Málaga ganáis el tercero, el cuarto ya se pierde y quedáis eliminado, pero recuerdo esa frase tuya, decir, joder, con la temporada que hemos hecho, pero nos ha faltado creérnoslo porque hemos tenido al Madrid medio muerto. Entiendo que Unicaja, viendo de dónde viene, se lo creerá, ¿no? Que sí puede eliminar al Real Madrid, ¿verdad?
Sí, yo, es una de las cosas que hemos hablado, vaya, con Ivón, he hablado estos días, y yo creo que es muy importante lo que dice el mindset, ¿no? Que dicen los americanos, en el sentido de hay que creerlo, pero hay que creerlo porque realmente el equipo está bien construido, está bien empaquetado, ha cogido una experiencia brutal, y además porque por el estilo de juego que tiene ahora Unicaja, es un equipo que puede enfrentarse a cualquier equipo de la Euroliga ahora mismo y hacerlo con garantías. O sea que yo creo que es un tema, durante un momento y cuando realmente Barcelona estuvo a punto de ganar el otro día, yo veía ahí pues un síntoma casi de cansancio, lógico, por otro lado, pero yo creo que ahora las energías estarán renovadas, los jugadores saben que tienen una oportunidad única, también se lo transmitía a él, yo creo que realmente si hubiera un poco de justicia, y respeto mucho a Madrid, es un equipo que quiero mucho y lo sabéis, pero yo creo que una final Valencia-Unicaja sería una justa final para una competición como lo ha ido este año. Pero como tú dices, la mente es frágil, ahora es un momento donde no se puede pensar en las vacaciones, no se puede pensar en lo que sucederá dentro de 10 días, sino hay que pensar en el aquí ahora y saber y entender de que Unicaja puede ganar uno de los dos partidos y, por qué no, hasta los dos en Madrid, pero porque será una lucha de estilos. Real Madrid juega pues un poco más verticalmente, más egoístamente, depende mucho más del talento individual, que tampoco es escaso en Unicaja, pero en cambio Unicaja pues es un trabajo más colectivo, donde se elaboran más las cosas, donde todo el mundo es importante. Entonces, en esa lucha de estilos, yo creo que francamente es francamente factible que Unicaja gane uno de los dos partidos de Madrid, y entonces a partir de ahí
pues el infierno del Carpena sería quien decidiría todo esto. O sea que yo no descarto nada, para nada. O sea, igual que hay otras eliminatorias que sí lo parecen, una utopía, en esta creo que no. Y estoy seguro que Ivonne y todo el staff técnico habrán mentalizado a los jugadores para ir allí con la fe y el deseo de plasmar ese estilo más que otras cosas. Y entiendo que pues a nivel arbitral, a nivel de ACB, a nivel de audiencias, a nivel de no sé cuántas cosas, el que hecho está el Real Madrid o el Barcelona siempre es, pero yo creo que nadie vería inmerecido que se metiera Unicaja con Valencia o Tenerife en la otra eliminatoria.
Veremos a ver qué ocurre esta noche a partir de las 9:15. Joan, oye, que ha sido un placer. Siempre es buena excusa, ¿eh? Llamarte, cualquier excusa siempre es buena para escucharte aquí en COPE Málaga.
Bueno, os deseo lo mejor. Ojalá tengáis que estar allí 5 partidos o 3 y volver a casa con la victoria. Por poco que pueda, igual hasta me acercaría yo si eso pasara en Málaga. O sea que lo mejor, y sobre todo que disfrutéis, que la gente que queremos a los dos equipos nos lo pasemos bien, pero si es posible que se meta Málaga, pues mucho mejor.
Desde luego que sí. Joan, pues si bajas por Málaga, echa el teléfono. Abrazo muy fuerte.
Muy bien, un abrazo para todos.
Gracias. Pues ahí está un entrenador como Joan Plaza, entrenador de Javi con más partidos en la historia de Unicaja, que también sabe lo que es entrenar al Real Madrid y hacerlo campeón de Liga, pero que se le ha visto en todos los colores con los dos, porque fíjate, ha dirigido a Unicaja en 2 eliminatorias de semifinales frente al Real Madrid y también fue entrenador del Real Madrid en esa eliminatoria de cuartos de final a 3 partidos en el que el Madrid era campeón de Liga regular, Unicaja octavo, el Unicaja dirigido por Escariolo, y fue Unicaja capaz de eliminar al Real Madrid, que ha sido la única vez en 4 playoffs que ha sido capaz de eliminar a Unicaja al Real Madrid.
Yo del partido de esta noche hay varios nombres. Uno es el de Osetkowski, Dylan Osetkowski, que habló ayer Ivonne. En las últimas horas había salido una noticia que había firmado un 1+1, o podría llegar al 1+1 con Partizan. No lo sé si esto finalmente será o no será, si va a continuar o no. El caso es que se le veía apagadillo. Se le ha preguntado Ivonne por Osetkowski a ver qué tal se le da esta fase con el Madrid. Y esto ha dicho el entrenador.
Si no estuviese bien, Dylan el año pasado fue el mejor jugador de la liga, el mejor jugador de la liga. Y evidentemente este año no hemos tenido ese jugador por muchas cosas que tiene alrededor. Y aún así el equipo ha tenido la capacidad de no solamente igualar la temporada anterior, sino yo diría ya ser la mejor temporada que ha habido. Pero esto es un equipo y siempre he dicho, no hay nadie, todo el mundo es importante y no hay nadie imprescindible. Y Dylan tampoco lo es. De hecho, insisto, esta está siendo la mejor temporada sin Dylan. Sin el Dylan que todos conocemos, ¿no? Entonces, bueno, si hay compañeros que están mejor que él, yo no soy sospechoso de ser un hater de Dylan Osetkowski. Todos sabéis que ha habido partidos en los que él no ha estado bien y ha jugado mucho, mucho más de lo que igual debería haber jugado, porque al final es un jugador que tiene muchísima calidad. Pero en este momento creo que hay compañeros, creemos que tiene compañeros que están mejor que él.
¿Qué te parece? Porque a mí me sorprende la sinceridad extrema de Ivonne.
Sí, bueno, a mí no me sorprende la sinceridad extrema de Ivonne porque lo lleva demostrando todos los años.
No,
que
pero
lleva
en
aquí
este caso ha sido clarísimo.
Málaga,
¿eh?
Sí, ha sido. A mí me da la sensación de, insisto, que si Tilly está bien, está apto para jugar y no hay ningún problema físico, veo muy complicado que Dylan Osetkowski vuelva a vestir con la camiseta de Unicaja. Creo que Dylan Osetkowski, Unicaja y la afición merecen otro final para Osetkowski, pero lamentablemente el nivel que está demostrando Osetkowski y sobre todo, no voy a decir la actitud, porque nosotros no lo vemos en el entrenamiento, solo podemos jugarlo en los partidos, pero evidentemente está muy lejos de ser ese Osetkowski que a todos nos maravilló sin ir más lejos la temporada pasada, incluso en algunos partidos de esta. Y fíjate, cada cabeza es un mundo, Javi, pero si ha habido un club que ha arropado a un jugador en una situación tan comprometida como esta, sí, de un positivo por dopaje, si ha habido una afición que ha arropado a un jugador, si se ha creado un clima alrededor de un jugador sospechoso de dopaje, ha sido la de Málaga. Insisto, yo no voy a juzgar la mente de nadie, pero si ha habido un clima alrededor de un jugador con esa circunstancia favorable, ha sido Málaga. Insisto, tanto Osetkowski como Unicaja como su afición merecen que Osetkowski tuviera otra salida diferente por todo lo que nos ha dado durante estos años, pero lamentablemente parece que va a ser en otra circunstancia. Bueno, a ver si cambia la circunstancia en esta semifinal de playoff.
Oye, ¿tú crees que hoy estará descartado?
Yo, si Tilly está al 100% y así lo ve el cuerpo técnico, yo creo que Simo iba a ser dado de alta y que Osetkowski va a ser descartado en el día de hoy. Si Alberto no puede, sería Alberto y ya luego tengo la duda de quién podría ser el exterior que quedará fuera. Pero yo creo que en un partido como hoy, Creo que Tilly es un arma perfecta para un equipo como el Madrid, que se supone que se va a encerrar, y como lo hizo tanto en el partido de Liga allí en el Wizzing Center o en el Movistar Arena como en el Martín Carpena, creo que el arma de Tilly para esta eliminatoria es fundamental.
Muy bien, vamos a terminar con Chus Mateo, con el ex técnico, ¿no?, del Unicaja de Málaga, ahora la fila.
Buen amigo, aunque siempre
Madrid
tiene un gesto bastante cabreado últimamente.
Sí, ¿no? Sí, cada sí. vez que es que la verdad que cada vez que tú has ido a entrevistarlo, Unicaja le ha ganado, ha sido en Supercopa o ha ido en la Liga, claro, ahí es difícil, ¿eh? Chus Mateo, en la previa del partido, dijo esto del poderío de Unicaja de Málaga.
Unicaja es capaz de hacer un baloncesto de muchísimo nivel, un baloncesto de muchos quilates a nivel ofensivo, con muchísimos recursos y muchos puntos en su juego de ataque, con sus recursos tácticos, pero también con la calidad de sus jugadores, sin duda. Y defiende a un muy buen nivel, con lo cual me espero una serie durísima, durísima.
Serie durísima, Emilio, es la que espera Chus Mateo. Voy a hacer un mínimo alto en el camino. ¿Algo más del partido de hoy, Emilio, antes de ir con el doctor Vicente de la Varga?
Decir que va a haber aficionados de Unicaja y ojo que el viernes sí que hay previsto que un autocar con un número nutrido de aficionados de Unicaja estén aquí en Málaga. 113 euros vale esa excursión.
Y que no queda ni una entrada para el partido del domingo en Málaga. No me llamen más, que yo no me dedico a esto y no tengo entrada. Emilio, ahora voy contigo, pero venga, Raúl, mínimo alto en el camino.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Nueva carta, nuevos sabores. Mismo 33-45. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 33-45 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
Deportes. Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
El día viene marcado, como hemos estado comentando, con ese partido del Unicaja de Málaga en Madrid esta noche ante el Real Madrid, pero Emilio Guerrero no falla la cita con la habitual sección médica con Vicente de la Varga. Ya está todo preparado para esta sección médica muy seguida por todos nuestros oyentes. Así que, Emilio, dale con todo. ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí seguimos en Madrid. Me lleva hoy con la lengua fuera, Javi.
Muy rápido, muy rápido todo. Vamos
llego
todo
al tren,
muy rápido.
Corriendo para el otro lado. Ahora me tengo que poner la bata con Vicente de la Varga.
Pero Vicente siempre tiene buenos consejos.
Siempre. Venga, vamos a meter la sintonía, que si no Vicente no se motiva. Venga, espacio de medicina deportiva. Ya sabes que tenemos nuestro doctor de cabecera, lo visitamos en Camden, el Centro Avanzado de Medicina Deportiva, y las instalaciones de Inacua, experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica. Doctor Vicente de la Varga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal por los madriles?
Bueno, bien, bien. Aquí Javi, que no me da cuartelillo, no me deja ver aquí el reino, la capital del reino, bueno, y me lleva de un lado para otro.
Hoy tiene el día apretadillo.
Sí, muy apretado, como muy todo. Apretado. Bueno, y escúchame, tan apretado, no sé si voy a hilarlo bien o no, tan apretado como los que hacen cross training. Vamos a hablar de esta disciplina que está tan extendida, que vemos a mucha gente en el paseo marítimo, en los parques, con las cuerdas, con las elásticas estas. ¿Qué es esto del cross training que está tan de moda, Vicente? ¿Esto es saludable para empezar?
Pero no va por ahí. El cross training no es, tú me estás hablando del CrossFit, que es una disciplina deportiva muy completa, que es un tipo de entrenamiento, ¿no? El cross training no va por ahí. El cross training es el entrenamiento cruzado. Es como muchos deportistas hacen complementan su deporte principal con otras actividades físicas diferentes. No se trata de cambiar de deporte, sino de enriquecer tu rutina deportiva para mejorar el rendimiento global. Esto es una cosa que tienen muy estudiados los deportistas profesionales. Es un tipo de complemento para aumentar la fuerza, la potencia, sin sobrecargar. Esto se empezó a usar en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Como vendía de parte de los entrenadores físicos, ¿no? Y finalmente, en los años 80-90, se construyó como una práctica habitual. O sea, se cuenta la historia de que los maratonianos de élite eran tal la sobrecarga que tenían que tener de impacto para poder mejorar sus tiempos, que a alguien se le ocurrió que pueden intentar aumentar esa resistencia haciendo bicicleta estática o natación. Es decir, aumentar su potencia cardiovascular sin el impacto para lesiones. Y se encontraron que incluso hubo deportistas que tuvieron que parar porque tenían tendinopatías de rodilla del corredor, y se dedicaron a hacer ciclismo, a hacer natación, y volvieron con registros mejores a los que tenían previamente. Entonces, hay veces que hacer un deporte distinto, cambiarlo de una forma muy planificada, te mejora el deporte al cual tú te dedicas, ¿no? Entonces, esto es el cross-training, es el entrenamiento cruzado, es una forma alternativa de mejorar tu rendimiento, ¿vale?
Claro, entrenamiento cruzado, por ejemplo, tú me estás hablando, Vicente, de un maratoniano, ¿no?, que hace bicicleta, pero un ciclista a lo mejor lo que tiene que hacer son abdominales, por ejemplo.
Claro, o sea, el problema es que la especialización excesiva en cualquier deporte lo que hace es desequilibrios. O sea, tú tienes una musculatura, una biomecánica, una forma de moverte muy eficiente para ese deporte, pero te crea desequilibrios musculares. O sea, uno fortalece en el ciclismo mucho los cuádriceps, pero descuida mucho los isquiotibiales o el core, ¿no? O se recarga unas articulaciones dejando otras. Claro, si tú introduces otras actividades, forzamos nuestro cuerpo a trabajar músculos diferentes, que idealmente no están enfocados para el deporte para el cual tú te dedicas, pero que de una forma indirecta te ayuda a progresar, y sobre todo que el beneficio más importante del cross-training es en que te ayuda a evitar las lesiones por sobreuso. O sea, aquí es como siempre, cuando uno hace pesas, llega un momento en el cual, para ganar más resistencia y más volumen muscular, la cantidad de carga que tienes que tirar empieza a ser lesiva. Pues muchas veces basta con que cambies el tipo de ejercicio sin meterle más carga para que aumente tu resistencia, o sea, aumente tu capacidad. Entonces, esto lo hemos hablado siempre, los deportistas de élite son como Fórmulas 1, en el cual un cambio de una válvula o bajar o subir un alerón hace que el milisegundo que tú quieras cambie. A un mortal como nosotros, que lo que estamos peleando es por bajar un pelín la barguilla, esos cambios pues igual no nos cuentan mucho, pero ¿cuántos de nosotros estamos acostumbrados tú a jugar a baloncesto o a correr o lo que sea, y de repente un día te invitan a jugar al pádel, aguantas el partido de pádel, pero coño, el día siguiente te duele el culo, te duele un músculo, sí, que nunca te han dolido. Y es porque, claro, los tipos de desplazamientos, los tipos de movimientos son distintos. Entonces empleas musculatura que habitualmente no estás acostumbrado. Eso a una persona normal pues igual no nota ese aporte, pero a un tipo de deportista que lo que quiere es ganar un poco de velocidad, de resistencia, sin sobrecargar, pues igual el cambio de un tipo de deporte que tiene impacto a uno que tiene menos, o a la inversa, pues te ayuda a ganar, ¿no? Entonces esto tiene una ciencia detrás muy importante, ¿no? O sea, un corredor que solo corre, o sea, que eso me lo veo yo aquí mucho en la consulta, carga mucho las rodillas, los tobillos, las caderas, entonces suele tener una rodilla del corredor, una fetis plantar, una tendinitis. Si este corredor lo alterna con natación o ciclismo, con lo cual son deportes bajo impacto, tienen menos estrés, y luego además en el gimnasio trabaja el core, recordemos que toda la musculatura abdominal, lumbar y el suelo pélvico, o sea, toda la parte de abajo del tronco, y luego te encuentras que una consulta muy frecuente aquí entre los corredores es el dolor de espalda. ¿Por qué? Porque no trabajan esa zona lumbar. Ellos corren, pero no hacen otro tipo de cosas. Eso pasaba, ahora pasa cada vez menos, ¿no? Pero los futbolistas que son más vaguillos, que no hacen otra cosa que jugar al fútbol, tienen muchas más lesiones porque las pubalgias, por ejemplo, aparecen por ese tipo de desequilibrios, por no trabajar adecuadamente el core. Eso ya está muy bien protocolizado en el deporte profesional. Pero aún así hay deportistas que no hacen sus deberes bien. Y muchas veces las lesiones vienen de ahí, ¿no?
Oye, Vicente, para el que no esté escuchando ahora, como tú bien dices, el deportista de a pie, el que quiere mantenerse en forma, el que no quiere coger barriga, el que quiere perderla, cuando decimos que hay que practicar distintos deportes, esto no significa que vayan al gimnasio y hagan 5 actividades diferentes, ¿no? Que no nos vengamos tan arriba, ¿no? No tiene nada que ver con eso.
No. Aquí es empezar simple. O sea, aquí lo que se trata es tener una base según lo cual sea tu objetivo, ¿no? Lo he hablado muchas veces, ¿no? Para una persona normal que lo que quiere es mantenerse en forma, lo que debe es predominar una sesión, pues un 20 minutos, 25 minutos de cardiovascular y luego otros 20 minutos, incluso hasta 40, de fuerza, que parece que es lo prioritario, porque fíjate, la musculatura es la que aguanta nuestro esqueleto. Entonces, lo suyo es tener ese orden. Pero luego, si tú haces un deporte que te gusta jugar al pádel, pues mézclalo con un poquito de carrera, mézclalo con un poquito de abdominales, con un poquito de potencia, porque va a hacer que tu desarrollo del pádel pues sea más divertido, aunque no te dediques personalmente a ello, pero vas a competir con otro ritmo, ¿no? Entonces, eso por un lado, y luego vas a prevenir que aparezcan muchos tipos de lesiones. Aquí había una cosa curioso, que eran las adaptaciones cruzadas, ¿no? Es decir, se ha demostrado que entrenar unilateralmente un tenista con el tenis sobre un brazo, que es el que tu fuerza más, de hecho todos los tenistas tienen, como los cangrejos, hipertrofiado el antebrazo de un lado más que el de otro. Pero se ha demostrado que el hecho de trabajar unilateralmente, el cerebro acaba pasando de alguna forma esa ganancia al otro brazo, en el cual crece y se desarrolla sin que tú lo ejercites de la misma manera. Se llama adaptación educadora, cross education, que es una cosa neuronal. Pues igual te pasa con cuando haces el cross training. El beneficio que tú obtienes con un ejercicio distinto al que tú haces, haces que la mejoría física en tu propia disciplina aparece, pero es por un mecanismo reflejo que está causándote el cerebro, y eso está comprobado hace ya muchos años.
Madre mía, bueno, cross training, no confundir, como tú bien has dicho, con el crossfit, que el crossfit es completamente diferente.
Claro, el crossfit es un deporte, por ejemplo, complicado para hacerlo como deporte alternativo. Porque uno de los motivos, ya hablando de cuándo debes o no debes hacer este cross training, pues el cross training significa que es un deporte, o sea, tú tienes que buscar un deporte complementario al tuyo, pero que no requiera una tecnificación compleja. El crossfit es un deporte muy completo, pero que requiere mucha tecnificación, pues son movimientos muy violentos y con bastante carga, la subida de halterofilia, los saltos al cajón. Entonces, si tú no tienes una técnica muy bien perfilada o un monitor que te vaya guiando, si tú quieres alternar diciendo, bueno, yo me dedico a jugar al pádel y hago un día en semana crossfit, pues igual es muy probable que te acabes lesionando, porque para hacer este tipo de deportes hay que tener más preparación, más tecnificación, es igual que la halterofilia. Eso no se trata de cargar peso por las buenas. Entonces, si tú tomas un deporte que requiere mucha técnica para ejecutar el movimiento como alternativa, te puedes encontrar con una lesión, ¿no? Uh-huh. O sea, es lo mismo que si tú haces la sobrecarga para descargar, o sea, un corredor quiere dar respiro a sus rodillas para que no sufran tanto con la carrera sobre asfalto, tú no puedes buscar el deporte cruzado con un deporte de alto impacto, como puede ser el baloncesto, como puede ser el multisalto, cualquier otro tipo de deporte, que en vez de relajarte esa musculatura, te la vuelve a sobrecargar. Sí, tu cabeza cambiará, que eso también es importante, el cambio de foco, de mentalidad al hacer el deporte, pero estás sobrecargando igual tus rodillas, con lo cual hay que tener cuidado, igual que la carga de peso. Si tú te levantas hace un tipo de deporte que te queda en esfuerzo y lo que te dediques es hacer pesas con alto volumen de peso, pues no estamos sobrecargando la musculatura. Aquí lo que estamos tratando es de mantener la fuerza o el fondo cardiovascular sin tener la sobrecarga que nos da nuestro propio deporte, ¿no? Entonces, por eso el cross training hay que hacerlo con cierta cabeza, ¿no? Y luego hay momentos en el cual, en lo largo de una temporada, uno no debe hacer el cross training. Claro. Por ejemplo, cuando uno está lesionado o se está recuperando, ahí lo que hay que hacer es darle más tranquilidad a la articulación y no cambiarlo. O bien, justamente la fase de tapering, que es el final antes de la competición, que eso pasa en las maratones las dos últimas semanas, ¿no? Ahí no es el momento de hacer natación intensa o spinning o ejercicios que uno está habituado, porque lo probable es eso, es que ese dolor que te aparece cambiar otra musculatura te reste tu competitividad en el deporte del cual te estás preparando, ¿no? O sea que esto es una cosa sencillo de entender, pero que tiene que tener una planificación, pero como siempre estamos hablando de deportes en los cuales en deportistas tienen un nivel que ese pequeño cambio sí merece la pena, ¿no?
Claro. Y ya hemos hablado además muchas veces del sobreentrenamiento, ¿eh? Al hilo de lo que dice el doctor Vicente de la Varga. Bueno, cross training, no confundir con el crossfit, también crossfit. El crossfit, por cierto, llamado calistenia. ¿Tú sabes lo que significa calistenia y dónde viene el término? Viene de griego kalos, belleza, y de estenos, fortaleza. Belleza y fortaleza. Anda. Es Emilio, la traducción así de calistenia.
Para los de mayores de 40 años está muy bien, Emilio, eso.
Sí, sí, sí. Bueno, ya iremos contando. Fortaleza. Eso es, siempre, siempre la belleza, siempre la belleza. Doctor Vicente de la Barca, nos encontramos en Cannes, un placer como siempre, muchas gracias.
Venga, suerte en casa, un abrazo.
Gracias, gracias. Pues fíjate, Javi, cross-training, sí. No tiene nada que ver con el CrossFit, muy bueno el matiz que apunta el doctor Vicente de la Barca.
Muy bien, Emilio, te escuchamos esta tarde-noche, mejor noche que tarde, 9 de la noche arranca ese partido en Madrid, en el Movistar Arena, el primero de los dos partidos en la capital. Un abrazo, Emilio.
Un abrazo, me voy como el de que dices del vídeo, que me tienes sin comer. ¿Qué me pone de comer? Me voy.
Hay que comer, Emilio, hay que comer, que esta noche vamos a necesitar mucha fuerza. El apartado de cada miércoles, el capítulo del médico del doctor Vicente de la Varga. Nosotros vamos a ir con un mínimo alto en el camino y despedimos el programa de hoy. Venga.
Deportes. COPE más Málaga. Estar informado.
Bueno, pues vamos a poner ya la sintonía para ir poniendo el punto final al programa deportivo de hoy, que nos queda nada. 4 de la tarde, mañana volvemos a las 9, el básquet.